una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be too well if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you rain or shine,
Acabamos de escuchar Come Rain or Come Shine, interpretada por Don Henley, canción que forma parte del soundtrack de la película Adiós a Las Vegas, que sin duda alguna fue uno de los mejores filmes allá por el año de 1995 y uno de mis favoritos. Adiós a Las Vegas es una novela de John O'Brien llevada a la pantalla grande por el director, escritor y compositor Mike Figgis. Adiós a Las Vegas relata la historia de Ben Sanderson, interpretado por Nicolas Cage, un guionista que de alguna manera define toda su historia con esta frase: no sé si mi mujer me dejó porque bebía o bebo porque mi mujer me dejó. Una situación que definió su rumbo al ser despedido de la empresa donde trabajaba, por lo cual decide quemar todas sus cosas, vender su casa e ir gastando todo su dinero bebiendo alcohol. Pero apenas llega a Las Vegas para iniciar su proceso de autodestrucción, conoce a Sarah, interpretada magistralmente por Elizabeth Shue, una prostituta con quien inicia una relación donde el amor, el alcohol y la dependencia mutua marcan una historia de dos personas que no tienen nada que perder, por lo que viven una serie de experiencias sórdidas que los llevan a tocar fondo. Adiós a Las Vegas es una película llena de matices, en la que la historia y las actuaciones son geniales. No por nada Nicolas Cage se llevó el Oscar como mejor actor y Elizabeth Shue apenas llegó a ser nominada, aunque la verdad es que ella se llevó toda la película. Sin embargo, la música interpretada por Gordon Matthew Thomas Sommer, mejor conocido como Sting, y el propio Mike Higgins, quien, como te decía, es además de director, escritor y compositor, tiene una amplia carrera en la producción, musicalización y dirección, y quien logró con esta película, que merece ser clásica, superar a la novela de John O'Brien. Es de esas veces en que la película es mejor que el libro. Tanto por la música como por las actuaciones y la historia, Adiós a Las Vegas es una recomendación aquí en De Genios, Poetas y Locos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda con mucho gusto Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la mejor de las bienvenidas a De Genios, Poetas y Locos, un espacio en el que la música, la literatura, el cine, el teatro y todo lo relacionado a la cultura cabe para compartirlo, comentarlo, criticarlo o incluso aplaudirlo. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través del 104.3 de FM Radio Universidad Puerto Vallarta o del podcast que puedes encontrar tecleando De Genios, Poetas y Locos, Podcast UDG, para que escuches el contenido de este programa en el momento que desees, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, en mi caminar por las calles encontré a don José Tlapa, un artesano de mimbre con quien platiqué sobre su historia de vida. También tuve una charla con Isela Mariscal y Areli Martín del Campo, quienes presentaron una muestra artística de jóvenes talentos. En el radar femenino de Norma Montiel conoceremos el ecofeminismo. En la cápsula animalera de Sociedad Animal, Laura Espinosa reflexiona sobre el altruismo hacia los animales. El especialista en fauna silvestre Armando Rubio nos habla sobre los reptiles, animales no tan carismáticos, pero fundamentales para el ecosistema vallartense. En las recomendaciones, el escritor y periodista Jorge Batis nos reseña la película El Profesor, interpretada por Johnny Depp. Y ya entrados en el tema de películas, vamos precisamente con nuestro buen amigo Jorge Batis, quien nos hablará sobre la película El Profesor, interpretada por Johnny Depp. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a ver una película, se llama El Profesor, protagonizada por Johnny Depp, un excelente actor que me gustó en esta faceta que no lo había visto yo, haciendo un papel muy serio de un profesor que recibe la noticia de que tiene un cáncer terminal de pulmón, no obstante que en su vida había fumado ni siquiera un cigarrillo, y el tipo decide pasar los últimos días con una actitud muy áspera, con un trato muy severo con los alumnos, echa a la mayoría del grupo y se queda con unos cuantos que están interesados en su clase de literatura, se los lleva a bares a que tomen con él, consuman marihuana, está decidido a pasarse los últimos días de una manera muy peculiar. Y el mismo día que recibe la noticia de que tiene un cáncer terminal, ese día su esposa le confiesa que lo está engañando con el jefe de él, con el director del instituto para el cual trabaja. Y, por si algo le faltara, su hija le anuncia también que es lesbiana, que tiene preferencias sexuales de su mismo sexo. Así es que el mundo parece que se desmorona para este profesor muy peculiar. Una estupenda actuación de Johnny Depp, una buena película me parece por las reflexiones en torno a la muerte. Es un tema muy complicado que se debe de tratar, pero que al que normalmente le rehuimos. En este caso vale la pena considerar las reflexiones que hace el protagonista sobre una situación de una muerte inminente. Sería bueno que pensáramos nosotros qué haríamos si nos avisaran que nos quedan 6 meses de vida. Un poco difícil, ¿no? Nos apresuraríamos a hacer lo que dejamos de hacer por tantos años, aprovechar el tiempo con la gente que queremos, o a despotricar en contra de Dios y de todo el mundo porque nos tocó la mala suerte de caer en la enfermedad, esa monstruosa del cáncer. Bueno, ese los dejo como una recomendación. Yo creo que vale la pena verla. El profesor. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias al escritor y periodista Jorge Batis por esta recomendación. Ahora vamos a darle un giro a la información y te voy a invitar a escuchar a Norma Montiel, quien nos hablará sobre el ecofeminismo en su radar femenino. Adelante, Norma.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Radio Escuchas. En esta ocasión, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en Radar Femenino abordaremos el tema de ecofeminismo. El ecologismo y el feminismo son dos movimientos que han tenido importancia en los últimos años y que han señalado al sistema económico imperante como el detonador de las crisis ambientales y el de la violencia hacia las mujeres. Aunque a simple vista sus objetivos parezcan distintos, existen puntos claves en los cuales convergen y han dado lugar a una nueva forma de pensar de manera conjunta, el ecofeminismo. Entiéndase a este como un movimiento de lucha colectiva que busca tener un planeta habitable para todos los seres vivos. Es plural y se presenta de formas muy diversas, como el ecofeminismo decolonial, el crítico, el constructivista, el esencialista, el espiritual, entre otros. Todos ellos deconstruyen y reformulan conceptos como el de la economía, la producción, el progreso, el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, el trabajo, entre otros. Tratan de revertir una cultura jerárquica que considera que unas vidas valen más que otras. La primera persona en abordar el tema del ecofeminismo fue François de Boon, novelista, poeta y feminista que se formó en la lucha por los derechos de la mujer de la mano de Simone de Beauvoir. Su pensamiento plantea que la causa de la crisis mundial radica en el sistema patriarcal, responsable del desastre ecológico a través de la sobreproducción y de la dominación de las mujeres a través del control de sus cuerpos. Actualmente en nuestro país el ecofeminismo está expandiéndose y cada vez toma más importancia. Va ganando pulso e influencia. Expande debate y alianzas entre los diferentes movimientos sociales, sobre todo con aquellos que tienen que ver con la protección y defensa del territorio y del agua. La violencia contra las mujeres en contextos de defensa del territorio tienen un contenido político que busca en todo momento agredirlas, disciplinarlas, estigmatizarlas, atacarlas y hasta eliminarlas como una forma de control ante la insubordinación. Hoy recordamos y honramos a esas mujeres que han dado la vida por defender su territorio y el cuidado del medio ambiente. Esto fue Radar Femenino. Mi nombre es Norma Montiel y nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias a Norma por interesante información. Es momento de hacer una pausa y continuamos con una interesante entrevista que surgió en ese caminar diario por las calles de Vallarta, donde encontramos personajes muy interesantes. En esta ocasión a don José Tlapa, veracruzano que trabaja el mimbre y el bambú.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y en una de esas caminadas que llego a tener mientras reporteo, me encontré a un personaje aquí en Puerto Vallarta de nombre José Tlapa, quien es artesano de bambú y quien ha realizado esta actividad durante aproximadamente pues 40 años y se ha ya convertido en todo un maestro artesano de este oficio. Y hoy quiero platicar con él para que nos comente un poco acerca de qué es este arte del bambú, don José.
El arte de bambú es una cosa tan hermosa y tan especial que de bambú se pueden hacer varias cosas, tanto como salas, comedores, recámaras, de todo lo que, de todo, sillas y todo eso. Y desde años hemos elaborado esto y gracias a esto hemos seguido adelante y a mi pueblito que es pequeño pero es internacional.
¿De dónde está?
De Monteblanco, Veracruz.
Monteblanco, Veracruz.
Monteblanco, Veracruz y gracias a esto mi pueblo se ha desenvuelto en eso porque varios aprendieron conmigo, se siguieron en varios talleres y gracias a eso.
¿Proviene de una familia que se dedica a esta actividad o ustedes?
No, nada más yo me era, bueno, en ese tiempo yo me la ingenié cómo hacerla y ya empecé a trabajar esto.
¿De qué año estamos hablando más o menos,
José? Del 72 para adelante.
Del 72 para acá empezó a desarrollar esta actividad. Uh-huh. ¿Y qué lo llevó a desarrollarla?
Pues en primera, pues a veces la necesidad de salir adelante y hacer algo que diferente. Uh-huh. No nomás el campo, sino que trabajar en otro oficio, hacer otras cosas, aprender más cosas. Y gracias a eso, pues he estado ya siguiendo el ritmo y hasta ahorita estamos.
¿Esto es más pesado que el campo o...?
No, es menos pesado que el campo. Sí, el campo ya ve que es más pesado y se paga un poco.
¿Y y la artesanía qué tal? ¿Es bien pagada?
Pues últimamente ya se han bajado mucho los costos porque hay mucha competencia, pero anteriormente sí valía mucho. Oye, sí daba, vaya para...
Porque es un trabajo, como la palabra lo dice, artesanal.
Sí, artesanal.
Hacerse con las manos, pieza por pieza y prácticamente único.
Sí, eso es único, sí. Todo lo que es de bambú es único, porque en ninguna parte lo hacen más que en Japón, eso. Pero aquí en Veracruz nadie lo había hecho, hasta que yo comencé a hacerlo.
¿Y cómo se inició? Cuéntame, ¿cuáles fueron sus primeros pasos, sus primeros muebles que hizo en este material?
Bueno, es que hay de diferentes especies de bambú, hay más de 300 especies de bambú y yo comencé nada más con una, que allá se le llama caña vaquera. Es una especie como de caña, pero más gruesa, más maciza. Y con eso comenzamos a hacer sillas y todo eso, cosas chicas para el hogar. Y con eso comenzamos, ya después llegaron unos amigos y vieron eso, ¿no? Nos fueron pidiendo...
Antes de que usted subiera o desarrollara esta actividad de Monteblanco, Veracruz, ¿alguien más la hacía o de quién la aprendió usted?
No, nadie la hacía, nada más que...
¿Usted la inauguró?
Sí, yo la comencé a hacer, sí.
¿Y de ahí fueron empezando otras personas
sí,
a...?
Yo empecé a enseñar más personas y gracias a eso se hicieron más... aprendieron varias personas y decidieron también a poner su taller y todo eso. Y gracias a ese pueblo, ahorita por lo menos se ha mantenido gracias al mueble de bambú.
Y siendo usted uno de los impulsores que lo motivó a salirse de ese espacio y venirse aquí a la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Bueno, lo que pasa es que aquí yo me subo a mis redes y publico lo que sé hacer, y entonces ya aquí me llamaron aquí a este hotel, entonces a Dios estamos aquí trabajando ya desde hace 2 años. Ya les reparé todo, casi la mayoría de lo que está, que veo visto ahorita, que usted ve. Falta ya por terminar, pero ya Dios quiere, ya dejo todo en orden, todo bien.
Usted se puso en las redes sociales y le empezó a salir chamba.
Chamba.
¿Y de eso hace cuánto que vino aquí a Puerto Vallarta?
De hecho, vine hace 3 años a hacer una cabaña. Y ahorita, últimamente, tengo 2 años que he estado viniendo al hotel. Hoy vengo, sí.
¿Y qué le ha parecido el desarrollo aquí en Puerto Vallarta? ¿Le parece que se valora este trabajo?
Ah, claro, aquí valora mucho el trabajo.
A diferencia de Veracruz.
A diferencia de allá de Veracruz, aquí se valora mucho el trabajo. Ya ve que pues son cosas exclusivas que ninguna persona lo puede hacer. Bueno, sí lo hacen, ¿no? Pero pues, no aquí en México, en otro lado. Eso sí ha ganado valor, todo el trabajo que hemos hecho en cuestión artesanal de bambú, sí ha ganado el valor, claro que sí.
Claro. Ahí en su pueblo, ¿qué tal está la competencia? ¿Hay mucha gente que esté trabajando en esta artesanía?
Pues últimamente ya se bajó mucho porque muchos se fueron para Estados Unidos, se quedaron muchas personas de los que ya trabajaban ahí, se fueron y se emigraron, pues, y ahorita pues hay pocos talleres, claro. Hay contaditos, no sé exactamente cuántos sea, pero sí más o menos como unos. Antes había 50 y tantos, ahora hay como 10 nomás.
Ah, caray, también bajó.
Sí, bajó mucho, ¿eh?
Oiga,
sí.
¿Y sus hijos, usted le heredó ya esta actividad, este oficio? ¿Sus hijos?
Ah, claro, ya ellos ya saben también hacer todo lo que yo sé hacer y le digo que vayan superando día con día, aprendiendo cosas diferentes, cosas nuevas. Que creen algo, vayan nuevo, no nomás lo que ya está, sino que inventen hacer otras cosas de bambú diferentes a las que yo sí hice.
Después de las sillas, ¿qué fueron los muebles que empezó a hacer? ¿Cuáles fueron sus siguientes muebles?
Cunas para bebé. De ahí de las cunas para bebé ya empecé a hacer salas y comedores. O sea, solo tengo una sala, ya de ahí literas y todo eso. Para camas, para colchones.
O sea, ¿el material del bambú es resistente para este tipo de...?
Ah, sí. Es muy resistente. Resistente y a la vez es muy fresco. Es para cualquier clima.
¿Se requiere algún mantenimiento de este tipo de materiales o
pues,
solito?
No, se le da mantenimiento y se trata. Trata para que dure más.
¿Qué otras cosas tienes en mente desarrollar?
En mente tengo varias cosas que todavía me falta por diseñar. Bueno, las tengo diseñadas, pero no las he sacado. Claro. No las he sacado y porque a veces no me da tiempo sacar todo, vaya a hacer todo. Porque tengo que me mandan de un lado y luego a otro y ya ves, no.
Pero la chamba no falta.
La chamba no falta, gracias a Dios.
¿Cuánto se tarda la creación de un mueble de bambú?
En cuestión de una sala serían máximo 8 días. Ya depende de los modelos, depende del diseño, es como se tarda más, porque luego también el material hay que darle proceso y esperar que agarre su, que se llegue bien el material, porque en el bambú cada año nace. Lo que pasa es que no se puede cortar como va saliendo, hay que esperarse unos 6 o 7 meses para poder cortar.
¿Tiene un proceso?
Tiene un proceso, sí.
¿Y por ejemplo, cuánto tiempo tarda un bambú en lo que nace, crece y está en el momento ideal?
8 meses.
Ay, y bueno, después de tiempo se tarda unos 8 días en hacer un mueble.
Después de tiempo, 8 días.
Sí. Oiga, ¿y cómo cuánto cuesta un mueble de bambú, un sillón?
Varía el precio, depende de los modelos. Varía el precio, hay de... Bueno, allá lo estamos dando en 5.000, 6.000, hasta 8.000. Bueno, depende del modelo. Así.
Oiga, ¿ha llegado a gente internacional su trabajo?
Ah, cuéntame claro un poco que sobre sí. Eso. A ver, sí, cuéntame. Claro que sí. Ha llegado, ya bueno, yo estuve en Estados Unidos y allá
hice también.
Fui para allá un tiempo y allá encontré el material y allá me puse a hacer unos muebles. Allá hice varios muebles también. Como ya me regresé y ya.
¿Y no le llama la atención irse otra vez allá?
Ah, pues sí, dejo sí.
¿Se gana bien?
Pues se gana mejor que aquí.
Oye, ¿usted alguna vez hace, el 72, pues hace casi 50 años, se imaginó que iba a estar viviendo todo el tiempo de esta actividad?
No, realmente no me imaginé que de esto fuera a vivir. Y gracias a Dios, a lo que yo sé hacer, he sobrevivido y he ganado bien, gracias
porque
a Dios.
Porque se requiere mucha paciencia, dedicación, porque son cuestiones muy detalladas.
Paciencia, dedicación y mucho esfuerzo, porque no es tan fácil hacerlo. Muchos lo hacen, pero pues no con la misma calidad. Ahí claro. También eso es muy importante, la calidad y la fabricación, saberlo hacer bien hecho.
¿Qué es algo que usted ha estado haciendo con el tiempo?
Que yo he estado haciendo con el tiempo, que yo nunca he trabajado ni un mueble, vaya. Siempre he tratado de que el mueble del cliente quede satisfecho y que le dure el mueble también.
A fin de cuentas es su firma, ¿no? Su fama, ajá, su prestigio, el que está en juego en cada uno de los...
En juego de cada... De la artesanía, mi prestigio es estar arriba, no vaya que no es por un errorcito de una falla de fabricación, ya no me compren el móvil.
Claro.
Y eso es lo que yo he tratado de que no se devalúe.
Pues son 40 años aproximadamente, sí, me dicen, ¿no?
40 años, sí,
pues ya 40 años en este 2022, son 40 años, de, no, sí, 50 años.
50 años, pero como me fui a Estados Unidos 10 años.
Ah, ok. Pero Tomos ahí siguió haciendo este trabajo. No, 50 años ya es un rato de estar trabajando en esta. Muy bien, don José Tlapa, le agradezco muchísimo que me haya regalado estos minutos para platicar acerca de una artesanía que la verdad es que yo no había tenido oportunidad de ver cómo la están haciendo. Por supuesto, la valiosa oportunidad de verlo trabajar y platicar con usted.
Muchísimas gracias, Andrés. Ahí estamos para servir en cualquier cosa, en cualquier momento, pues ahí nos vamos a encontrar de nuevo.
Gracias. Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos con más.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Seguimos aquí en Genios, Poetas y Locos y ahora voy a platicar con Aneli Martín del Campo e Isela Mariscal, con quienes vamos a hablar acerca de una exposición colectiva de artistas visuales que se inauguró el pasado jueves ahí en la Galería Isela Mariscal en el centro de Puerto Vallarta, y para lo cual nos van a platicar en qué consiste. Aneli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio que te sigue.
Cuéntanos, ¿de qué trata esta exposición?
Claro, esta exposición es una exposición colectiva de todos los artistas visuales que tenemos ahorita en formación en el Centro Universitario de la Costa, que son de plásticas y también de expresión fotográfica.
¿Cuántas obras están presentando en esta exposición, en esta muestra?
Obras son alrededor de 35 obras en total, entre fotografía, escultura y pintura con diferentes técnicas, y tenemos un total de 21 alumnos exponiendo en este momento.
¿Y cómo surge la idea? ¿Cuál es la intención? Digamos, obviamente mostrar el trabajo, pero más allá de mostrar sus trabajos, ¿cuál es la intención? ¿Que se vayan fogueando o que vayan conociendo el ambiente?
Exactamente. Los alumnos aprenden diferentes técnicas dentro de su formación y su trayectoria dentro de la universidad, pero es diferente cuando ya salen, y creo que le pasa no solamente a los artistas visuales, sino a todas las carreras.
A todas.
Entonces es muy importante, creo yo, y a los alumnos les ha interesado muchísimo y se entusiasman mucho, no solamente de hacer un montaje de fin de curso, de un momento y se quita. Gracias al apoyo de Isela Mariscal, que es una galería privada, a la cual yo le estoy eternamente agradecida, y los alumnos también están muy agradecidos por esta oportunidad, porque les da esa experiencia desde el momento de qué marco le voy a poner, qué imagen, qué pintura voy a poner en la exposición que va a estar durante casi un mes en una galería privada donde la van a ver tanto nacionales como extranjeros. Entonces, desde ellos, de poner su ficha técnica, el costo también. Entonces, eso le está creando una experiencia. Desde también la inauguración, todo lo que hay detrás. No solamente es llegar el mero día y montar tu obra o colocarla en la pared o colocarla en un exhibidor, sino todo lo que conlleva atrás. Tienes que llegar antes, días antes, y ver dónde va a ir tu obra, qué elementos van a requerir, desde hilo, cinta, tijeras, que a veces son cosas muy sencillas, pero a veces se nos van, se nos escapan.
Son cosas que no se enseñan en la escuela, pero que en la realidad son a lo que te vas a enfrentar.
Exactamente, entonces eso les crea una experiencia, pues, única de al estar ya en una galería privada.
Claro. Y esta exposición les va a permitir también saber, pues, qué tanto es atractivo su propuesta artística.
Exactamente.
Y es algo que de alguna manera, pues, los va a poner a pensar en si se reinventan quizás o le siguen por ahí.
Exactamente, porque cada uno de ellos, como yo les comento, observen a las personas cuando estén viendo su obra. Y también cuando ellos ven desde el título, que es algo muy importante, tú ves una obra y de repente ves antes de ver el título, ya estás dándole una interpretación de la misma. Pero al momento de ver el título a veces te cambia. Claro. Y si escuchas también al artista hablar de su obra, del proceso y lo que él quiere comunicar, cambia también. Entonces para ellos es una experiencia maravillosa y única.
¿Cómo surge esta experiencia, Isela? ¿Cómo la desarrollas para darles pie?
Pues mira, gusta saludarles al público y a ti. Lo que pasa es lo siguiente, que yo una vez, bueno, fui joven también, de la edad de ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que no tocas puertas y no te las abren.
Sí.
Entonces, sobre todo, la mayoría de las galerías en Vallarta, los propietarios son extranjeros. O sea, pueden estar, si tú quieres, nacionalizados, mexicanos o lo que tú quieras, pero realmente su sangre es extranjera. Entonces, aquí lo importante es que se le dé espacio y que se le dé apertura a lo que somos nosotros, el pueblo, la sociedad, ¿sí? Entonces, eso surgió, o sea, cuando yo estaba tocando puertas, pues resulta que no se abrían, de repente sí, así es para lo que somos los artistas, y como bien has dicho, esa carrera es hermosa, pero sí tenemos que tocar muchas las puertas y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Entonces, de ahí surge que, pues, yo pensé y dije, he visto sobre todo el desempeño que Anelí ha hecho en su papel como coordinadora en el CUC, un extraordinario papel. Entonces, y estoy viendo los jóvenes también su desempeño y digo, creo que bien pueden estar, y ahora sí que con todos los que ya son artistas se puede decir con una gran trayectoria, porque aquí tenemos obras de arte de Quetzal, que es una alumna, ah, claro, que acaba de salir también del CUP, pero que es ahorita muy sobresaliente y que se cotiza súper bien, y también tenemos otros artistas que son locales como Ada Colorina, varios, o sea, por decir un nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es muy importante que arropemos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque sí tienen todo un súper talento, o sea, están súper talentosos, o sea, se lo merecen realmente.
Sí, aquí hay algo que me gustaría destacar y reconocer de Isela Mariscal, es que cuando inició su galería fue precisamente con ese concepto de darle cabida a los artistas locales, permitir que los artistas vallartenses, y si no son vallartenses, pues radicados también aquí en Puerto Vallarta, tuvieran la oportunidad de poder mostrar sus trabajos, sus obras. Y creo que ha sido un concepto que ya ha durado, ¿cuántos? ¿4 años?
Sí, ya son 4 años y estoy muy agradecida porque el padrino, pues, fue Luis Reyes Brambila, que en paz descanse, y él fue el que nos bautizó. Porque cuando llegó el día de la inauguración, es muy listo, bueno, era muy listo, entonces observó y claramente dijo, ah, pues son los puros artistas locales. Ese es un semillero, dijo, aquí es un lugar de artistas locales. Él fue el padrino que de alguna manera bautizó al lugar.
Y hoy en día, pues, se ha consolidado, digamos, como un espacio en el que el artista local puede llegar y, bueno, de alguna manera exhibir su obra, y esto se nota también ahora que estás, o al menos se ve esa congruencia en la que estás también dándole espacio a estos jóvenes estudiantes, que pues hay mucho talento. De repente la carrera del arte puede parecer que no, pero es una profesión llena de obstáculos, porque a veces no los quieren tomar en cuenta, o que el arte no es una profesión. Es una cuestión que cultural con la cual debemos luchar, pero que también debemos todos como ciudadanos, quienes tenemos la posibilidad de hacer el esfuerzo para que se note que esto es una carrera que requiere esfuerzo, que son como cualquier otro profesionista que está ganándose su dinero, ¿no? Que es parte de lo que me imagino están enseñando ahí en la coordinación, en la carrera, Anneli.
Así es.
Cuéntame un poco sobre ese desarrollo que están haciendo en ese sentido, para que los jóvenes se la crean, ¿no? Se tomen en serio su profesión como tal, como artistas.
Exactamente, como comentaba Isel hace un momento, es tocar puertas y no rendirse, y estar siempre innovando, inclusive en el arte, en sus propias técnicas, estar viendo cómo se está moviendo el mercado, qué le está interesando. Sí, como me decía inclusive Gisela, que ha venido varias ocasiones aquí a su galería, me dice, yo empecé a pintar de repente un cuadro de un gato y vi que es lo que se empezó a ajá, vender más.
Claro.
Sí, con su técnica. Entonces, eso también tiene que, ya estando fuera los alumnos, contar con esa experiencia y no estar con unas expectativas de solamente en un salón, en cuatro paredes, donde tus propios alumnos o tus profesores que te dieron la técnica están viendo y analizando tu obra.
No, aquí se enfrentan realmente a que se hace la crítica de otras personas que tienen más experiencia y conocimiento de la obra. Cuéntame un poco, Anneli, ¿cuántos alumnos actualmente hay en la carrera de artes aquí en el Centro Universitario de la Costa?
Ambas carreras ahorita tienen alrededor de 210 alumnos. Precisamente ahorita acabamos de concluir un ciclo escolar, estamos con el sistema viendo, por la pandemia tuvimos sí, muchísimas, ahí se les llama que piden permiso temporal. Sí. Por diferentes situaciones que, bueno, creo que todos lo sufrimos de una u otra manera. Entonces, eso nos ha bajado un poco la asistencia activa de los estudiantes. Pero, afortunadamente, dentro de este periodo que es el 2022B, que es el que viene en agosto, es el calendario que más aspirantes hemos tenido de ambas carreras. Que tuvimos 64 alumnos en total que aspiraron o están aspirando al ingreso a la carrera, que por cupo no van a ingresar todos. Entonces, ese es un indicador muy importante, que todos los esfuerzos también que hemos hecho de estar en diferentes áreas fuera de la universidad, mostrando sus trabajos, estando en eventos, dicen, ah, mira, allí esta carrera me interesa. Claro. Entonces, eso es, aparte, difusión hacia todo el exterior. No solamente en una página social de la universidad, sino que ya te estás expandiendo en diferentes colonias, en tu propia localidad de la carrera. Y eso ha sido muy gratificante, que es la primera vez que esos números han subido de aspirantes.
¿Cuántos años ya tiene la carrera?
La carrera va a cumplir 9 años.
9 años, qué rápido. Me acuerdo sí, cuando la inició Gustavo Ángeles. Así Gustavo es. Ángeles la inició con mucho esfuerzo, como que nadie le hacía caso, y de repente ya son 9 años. Así es. De una carrera que poco a poco. ¿Cuántas generaciones tienen ya?
Vamos para la 11ª generación.
11 generaciones.
Porque son por semestres.
Ah, ok.
Se aperturó en el 2013.
Oye, pues qué interesante, muy interesante uh-huh, que haya tantas personas ya buscando la profesionalización del arte, ¿no? Que es así también otro es, tema, que muchos artistas se hacen de manera práctica, uh-huh, pero ya utilizando, o ya estudiando, o ya generando una profesión con estudios, con un respaldo teórico, pues es mucho mejor.
Así es.
Y es lo que ha dado la Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, y que, pues, como dices, va a haber jóvenes que se van a quedar sin cupo, pero pues, que sigan intentando y que sigan tratando de prepararse, que es lo más importante.
Así es. Sí, porque no solamente es la habilidad, también es un conocimiento académico, la prueba de aptitud. De repente me dicen, es que yo pinto muy bonito. También la carrera no es solamente el pintar, tienes que aprender de historia, tienes que aprender a redactar, claro, ensayos, etcétera. Y entonces ahí es donde de repente se enfrenta con una realidad académica.
Claro, es como por ejemplo la gastronomía, ¿no? Que de repente puedes pensar que cocinas muy bien, pero te falta un respaldo que podría enriquecer tu propuesta si lo complementas con estudio.
A mí me gustaría nada más agregar algo. Fíjate que yo les aconsejo a los estudiantes, vas a decir, ¿qué está diciendo? Que estudien dos carreras.
Claro.
Sinceramente. De hecho, recientemente me acaba de comentar unos alumnos de gastronomía que les encantó artes y que quieren estudiar artes también. Entonces, qué bien, porque sí se necesita. Hoy en día, se lo digo a cualquiera, al que sea abogado, no sé, arquitecto, dos carreras. porque hay mucha competitividad. Entonces, ¿qué pienso? Bueno, okay, su carrera de artes plásticas escolarizada súper bien, pero les faltaría tal vez los sábados, una que sean de las que no son escolarizadas, lógico, no sea administración de empresas, algo, diseño, algo que, claro, que puedan, que vaya, que de alguna manera lo compaginen.
Fortalece.
Ajá,
fortalece.
Sí, es todo. Y gracias.
¿Cómo salió un egresado de esta carrera, Andy?
¿Cómo?
¿Con qué preparación sale un egresado de esta carrera?
Con mucho esfuerzo.
Bueno, sí, con mucho esfuerzo.
Ándale, te falta un semestre, ándale, sí, te faltan dos materias, tú puedes, yo aquí echándoles porras. Sí,
pero ¿cómo salen? ¿Qué preparación tienen? Que obviamente el artista, pero me imagino que tendrán capacidad para curar.
Exactamente, también al inicio, como bien comentaba, es pesada en cuestión teórica, porque llevan mucho lo que es historia del arte, son materias donde son muy de análisis, de dibujo, de composición, de estar haciendo ensayos,
claro,
¿sí? Y no solamente es de pintura, te puedes dedicar a gestión cultural inclusive,
claro,
a la organización precisamente de estos espacios. ¿Sí? Sales con esa
preparación
al momento de egresar.
Bien,
y justamente
importante.
Estamos viendo aquí en la Corte de Ocesos, bueno, traigo muchos proyectos y es inclusive de lo que vimos, cómo ponerle el valor a su obra.
Ah, eso es bien importante, porque, o sea, bueno, no nada más, en todas las profesiones.
Exactamente. O
saber,
o sea,
cuánto cuesta, cuánto vale tu obra.
Exactamente, salgo y ¿cuánto cobro?
Sí.
Ok, ¿cuánto cobras lo que sabes, el material, etcétera?
El tiempo.
Entonces, el tiempo que le estás dedicando, y no solamente en artes, en todas las profesiones. Entonces, esto les ayuda impresionantemente, que en un aula no te lo dan.
Así es.
Porque lo están viviendo en carne propia. Están ahora sí que sudando.
Lo están viendo, lo están sufriendo.
Lo están sufriendo, exactamente, y al final es una satisfacción. Al momento que les ves la sonrisa y dices, wow, vale la pena este esfuerzo, y que se les va a quedar, y es un aprendizaje constante.
No, y que se van a dar cuenta que fácil no es.
Así es.
Fácil. Creo que los artistas son uno de los profesionistas que más le sufren para todo. Entonces, pues qué bueno que hay esta preparación y qué bueno que hay oportunidades, por ejemplo, aquí con Iristela Mariscal, en la cual se permite o se les da la oportunidad a los artistas locales de generar estos espacios.
Sí.
Muchas gracias,
Iristela.
Totalmente
agradecida de corazón.
Sí, con gusto, la verdad. Con todo el corazón. Así.
Gracias, Anely Martín del Campo. Gracias, Iristela Mariscal.
Gracias. Gracias a ti.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya estamos en la recta final de De Genios, Poetas y Locos. Es momento de escuchar ahora la cápsula animalera en voz de Laura Espinosa de Sociedad Animal, quien en esta ocasión nos habla sobre el altruismo en animales.
Saludos, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal y hoy quiero reflexionar acerca del altruismo hacia los animales no humanos. Hace aproximadamente 27.000 años se tiene noticia de la relación simbiótica al inicio entre humanos y lobos, que después evolucionaron a todas las razas de perros que hoy existen, desde la más grande hasta la más extraña o la más pequeña. Y desde hace 12.000 años se tiene conocimiento de la convivencia entre humanos y gatos. Luego entonces, humanos y animales de compañía llevamos un largo camino recorrido juntos. Los hemos hecho evolucionar a nuestro capricho, controlando la forma de su cuerpo, su carácter e incluso modificando sus instintos. Los arrancamos de su mundo y casi hemos acabado con él. Los adaptamos a vivir cerca de nosotros, haciéndolos dependientes. Sabemos, pues está científicamente demostrado, que son seres sintientes, que tienen todas las estructuras anatómicas y fisiológicas, al igual que los humanos, que los hacen sentir dolor, tristeza, alegría, etc. Y aún así, sabiendo esto, los avasallamos sin piedad en algunos casos. Y eso que tenemos un vínculo afectivo con los animales de compañía. Con otros, como los de la granja, hasta duele pensar en el sufrimiento que les provocamos. Hace unos días abandonaron amarrados en cualquier calle de nuestra ciudad a tres perros adultos. La gente pasaba sin siquiera notarlos. Solo una persona pudo ver el miedo y la súplica por ayuda en esos ojos. Los recogió los alimentó, les dio una sombra, les dio agua de beber, y los humanos alrededor, en lugar de darle las gracias por su altruismo, por su calidad moral y ofrecerle alguna ayuda, solamente pudieron pensar en la molestia que representaba el tenerlos cerca. Que si huelen mal, que si echan pulgas, que si ladran, en fin, dejemos atrás el antropocentrismo, seamos altruistas, ayudemos más a nuestros hermanos humanos y a los no humanos también. Si vemos sufrimiento y maltrato, ¿qué tal si nos tomamos la molestia de agarrar el teléfono y hacer una denuncia? Si no vienen, insistamos, hagamos visible ante nuestras autoridades el interés por nuestros hermanos sin voz y por el trato digno que deseamos que se les otorgue. Gracias por su atención. Los invitamos a seguirnos por Facebook como Sociedad Animal.
Gracias a Laura Espinosa por esta reflexión. Ahora es turno de nuestro buen amigo Armando Rubio, especialista en fauna silvestre, quien nos hablará sobre los reptiles, una especie fundamental en el entorno vallartense. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de fauna silvestre. Y sí, de aquella fauna silvestre que no es bien querida, no es bien amada, no es carismática y por lo tanto repudiada y odiada y satanizada por la humanidad. Me refiero a los reptiles, serpientes, lagartijas, cocodrilos, en fin, lamentablemente los reptiles, como les comento, no son tan bien queridos y son repudiados. Mucha gente les teme, se han creado mitos, leyendas acerca de ellos, todo es mentira. Los animales que son venenosos ya están bien reconocidos y lamentablemente de las serpientes un gran porcentaje no son venenosas, sin embargo terminan pues obviamente muertas, asesinadas, aniquiladas por esta fobia, este temor mal infundado que hemos adquirido generación tras generación. Muchas de estas especies se encuentran protegidas, en peligro de desaparecer. Así que por favor, si tú te llegas a encontrar alguna lagartija, un garrobo, una iguana, una serpiente, un cocodrilo, no los agredas, no los dañes, llama al 911 a las autoridades que se hagan cargo de ellos, los reubicarán, si requieren rehabilitación los van a llevar al lugar donde se lleve a cabo esta acción para pues que sean liberados nuevamente y que sigan existiendo. Han existido durante muchísimos millones de años y es increíble que en este último siglo estén desapareciendo la mayoría de ellos, todo por un temor que hemos adquirido generación tras generación, como lo menciono, y pues no se vale. La verdad, si usted se da el tiempo de conocer a los reptiles, no sabe qué tanto le cambiaría su pensar. Así es que por favor, no nos ubiquemos nada más en las tortuguitas, que también son reptiles, y pues son carismáticas, ¿verdad? Para protegerlos y cuidarlos, ¿no? También todos los demás, todos los otros reptiles requieren pues un cuidado especial. Están, como les digo, en peligro de desaparecer, y lamentablemente, el ser humano se ha encargado de él. Es momento que tomes acción. Por favor, no las toques, todos los reptiles muerden, no los toques, llama a un agente especializado, a una autoridad, por favor, para que se encarguen de ellos, pero tú no intentes tocarlos, no intentes agarrarlos y por favor, ayúdales. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Armando, por esta interesante reflexión. Y bien, antes de despedirme te voy a platicar sobre la doble función especial de recaudación que el productor, escritor y director Alberto Sosa presenta los próximos 17 y 24 de junio en el Centro Cultural Cuale. Son las obras Que no se culpe a nadie de mi muerte de Humberto Robles y la obra ganadora del primer concurso nacional de monólogos Tengo un arma de Alberto Sosa. Esta última puesta en escena le apuesta más a la actuación, pues no es un trabajo complaciente y puede ser incluso perturbador o hasta incómodo por momentos, ya que el personaje llamado Farolín atraviesa por una situación límite por la que a nadie le gustaría pasar y da una sensación al espectador de qué bueno que le pasó a él y no a mí. Tengo un arma es la historia de un payaso quien, víctima de sus circunstancias familiares y su propia personalidad apocada, decide secuestrar a un niño en una fiesta donde está trabajando. Considera él que realizando esta acción resolverá sus problemas económicos, será respetado por su hijo y finalmente recibirá el amor de su mujer. Para su desgracia, su natural torpeza hace que las cosas vayan saliendo cada vez peor. La seriedad de la situación genera la risa por el humor negro de cada accidente que le va ocurriendo ante la falsa puerta de salida que ha elegido. En este sentido, Alberto Sosa explicó que a pesar de tocar un tema tan sensible como lo es el secuestro, la historia te permite ver cómo un padre de familia es capaz de cualquier cosa con tal de sacar a su familia adelante y cómo el amor más profundo puede llevar a una persona común y corriente a considerar un acto deplorable como este, por lo cual afirmó que el público debe ir con la mente abierta para disfrutar esta obra no apta para menores. Cabe destacar que Alberto Sosa como actor fue becado por el prestigiado Lee Strasberg's Theater and Film Institute, una de las academias para formación actoral más importantes de Hollywood, y ha participado también en múltiples obras teatrales, series de televisión y películas. Ha alternado con actores como Luis Felipe Tovar, Mario Zaragoza, Simon McBurney y Daniel McKeever, entre muchos otros. Es también destacable que es uno de los directores más productivos en Puerto Vallarta, pues ha montado, entre otras piezas, Raptola, Violola y Matola, Abuelita de Batman, de Alejandro Licona, Canto de Esperanza, El Ornitorrinco, de Humberto Robles, Una Mañana Diferente, original de Adriana Millán, y La Escuela di Mangiare, entre otras. Así que ahí está la invitación los próximos 17 y 24 de junio en el Centro Cultural Quale, ubicado en la calle Aquiles Cerdán 347, en la colonia Emiliano Zapata. El donativo es de $200. Por otra parte, quiero platicarte que en el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos se presenta la exposición Mareas de Cambio, en la que participan los artistas plásticos Daria González y Samuel Reséndiz, con el objetivo de crear conciencia entre la población vallartense del cuidado de los océanos, esto en el marco precisamente del Día Mundial de los Océanos. En este sentido, Daria González señaló que la muestra surge de una inquietud por utilizar el arte como conciencia para que la ciudadanía cuide su entorno, su municipio y el lugar donde vive.
Una fue porque me inspiró mucho su trabajo, su fotografía, y que los dos somos de Vallarta y que tenemos de manera directa e indirecta esa relación con el mar. Él por su crianza directa en la playa, en el buceo, y yo por familias del campo, que los domingos era ir a la playa y era apreciar ahí lo que era la vida marina. Y con el tiempo y viendo su trabajo, años después, surgió esa inquietud de poder colaborar y sobre todo para poder también utilizar el arte como un medio de conciencia en donde pudiéramos, compaginar con la parte científica y la parte artística para poder dejar un mensaje de conservación, de protección, de cuidar nuestros recursos porque pues Vallarta se nos está acabando.
Por su parte, Samuel Reséndiz explicó que la muestra es una oportunidad de involucrar a la ciudadanía a través del arte para conservar la amplia variedad de recursos naturales con que cuenta la Bahía de Banderas.
Sí, pues todas inspiradas en el mar, son paisajes y situaciones que están relacionadas directamente con el mar. La mayoría son aquí en Puerto Vallarta, en la bahía. Como bien lo mencionaba Daría, creemos que es una oportunidad muy buena de involucrar el arte, pero también darle este como enfoque en la conservación de los recursos que tenemos aquí en la bahía.
Cabe destacar que la exposición cuenta con 15 esculturas y 15 fotografías que también pueden adquirirse y una parte de las ganancias serán destinadas a financiar los diversos proyectos de la Biblioteca Los Mangos, por lo cual el público interesado podrá conocer y observar la muestra hasta el próximo 24 de junio. Quiero destacar que durante la inauguración de la muestra se contó con la participación de Yuridia Curiel, Mara García y Eder Soriano, quienes ofrecieron a la concurrencia interesantes charlas sobre la importancia de los océanos. Otro evento que se realizará en la Biblioteca Los Mangos es el segundo aniversario de Club BNG Exclusive, una muestra gastronómica que destinará parte de los fondos recaudados al Centro Cultural Biblioteca Los Mangos, que mucha falta le hace para poder darle mantenimiento a esta institución que por más de un cuarto de siglo ha servido a la ciudadanía de Puerto Vallarta. Y ya para finalizar te platico que conocí a una joven cantante que, para serte franco, me inspiró mucha ternura por sus ganas de salir adelante. Su nombre artístico es IM y está empezando una carrera en el K-pop, género musical que tiene grandes representantes en Corea y Japón, por lo que ella quiso hacer una adaptación en México. Está de visita aquí en Puerto Vallarta, donde graban el video de su más reciente producción, Wonderland, con el cual también buscan promocionar este destino turístico, y por supuesto es el tema con el que te dejo en la parte final de este programa. Como en cada ocasión, el tiempo es nuestro verdugo. Es momento de despedirnos, no sin antes agradecer en la dirección de Radio Universidad en Puerto Vallarta a Susana Mendoza Carreño. También agradezco con muchísimo afecto a Chepe Gómez en la producción general y al inigualable George Q en la operación y realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Walking on purple sky, sentado sobre una nube azul. Oh, na, na, na. Es bueno despertar, me tengo que levantar. No puedes esperar. You'll see the light, una estrella fugaz. Daydream, cuddle candy, my fantasy. Puedo sentir el suave viento. You give me butterflies, quiero volar. No es momento de mirar atrás. Puedo sentir que estás aquí. Oh, oh, oh. This is my kind of wonderland. This is my kind of wonderland. Es momento de soñar. Mis manos cerca, mis besos cerca. Oh, maybe, baby, baby. Solo haremos que suceda. No nos pueden detener. Una estrella fugaz. Daydream, cuddle candy, my fantasy. Puedo sentir el suave viento. You give me butterflies, quiero volar. No es momento de mirar atrás. Puedo sentir que estás aquí. Oh, oh. This is my kind of wonderland. This is my kind of wonderland. Es momento de soñar.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.